estoy aquí con Angie Collado, mi fiera financiera favorita. Amiga, estoy súper feliz que estás aquí, pero cuéntame para la gente que no te conoce, ¿quién es Angie?
Bueno, pues yo llevo 12 años con esto de las finanzas personales porque me di cuenta que teniendo el mejor trabajo que yo podría haber pedido era banquera, home office, súper sueldo, mega prestaciones, viajes y todo lo que una mujer empoderada quisiera tener saliendo de la universidad. Y yo veía que eso iba a ser como difícil formar una familia, tener cierta estabilidad cuando me dijeron, te vamos a transferir a Mumbai. Y yo así de, ah, qué padre, Mumbai. No, es que no puede ser Londres, ¿no? Y justo esta parte de querer tener balance, familia y hacer otras cosas, otras actividades, me llevaron por otro camino que es justamente empezar a invertir. Empiezo a invertir a los 22, 23 y a los 28 me vuelvo financieramente libre e invirtiendo en diferentes, pues de diferentes maneras y teniendo una estructura financiera, pero me di cuenta que pocas personas tenían esa estructura financiera y después lo perdí todo. Me hicieron fraudes, otras inversiones cumplieron su ciclo, pero aparte me casé y tuve hijos. Entonces, mi libertad financiera, ¡puf! Y ahí entendí justamente que no es el dinero lo que te da la libertad, es la capacidad que tengas para generar una y otra vez activos y flujos de efectivo y una emocionalidad que te acompañe a crear, lo que me impulsa a ser mujer inversionista, que es una membresía que tengo para mujeres financieramente inteligentes y en proceso. Angie Collado como marca personal que llevo 12 años dando coaching uno a uno, conferencias, dando cursos, etcétera, y otras ramas en las que también Profit Coaches, que es una capacitadora para coaches financieros que si las personas aman las finanzas personales y quieren empezar por eso, y finalmente Finanzas Exponenciales, que es procesos de transformación financiera para empresas. Entonces, todo lo que tenga que ver con finanzas personales, aparte soy mamá de dos pequeñitos y eso ha sido súper retador, me ha cambiado completamente la existencia y pues mujer hormonal, emocional, multiapasionada, así como todas las que estamos en tu comunidad y estoy súper feliz de estar aquí con ustedes el día de hoy.
Ah, qué bonito, me encanta lo que me cuentas porque la capacidad de generar dinero y es lo que cambia todo. Si a mí me vienen muchas veces a decir, Justine, quiero generar dinero durmiendo y todo lo demás, buscan muchas veces una fórmula. Les digo, no vayan por la fórmula, vayan por el desarrollo de las habilidades que te vayan a ayudar siempre a ser dinero y finanzas y pensar estratégicamente y todo lo demás. Así que pues estamos en el lugar adecuado, pero cuéntame, ¿alguna vez en todo ese proceso de 12 años te has sentido, o sea, tú como una impostora?
Pues mira, obviamente el síndrome del impostor cuando eres coach o todos los coaches que yo conozco, es alguien con quien convivimos, es nuestro otro yo que nos dice, no eres suficientemente buena, no eres suficientemente estudiada, otros saben mejor, no tienes el resultado, desde que perdiste tu libertad financiera no la has recuperado, mira nada más estas inversiones no han prosperado. Mira nada más lo que te pasó, que te hicieron fraude, cómo a ti que enseñabas. Imagínate que de repente yo financieramente libre, recién casada, con hijo en camino, había renunciado a mi trabajo bancario, estaba disfrutando a mi bebé y de 9 vehículos, 5 terminaron en pleitos legales. Y yo diario, o no, un día sí, un día no, iba a delitos financieros a dar una declaración, a entregar papeles con mi panza. Y después, 3 días después de haber parido, yo seguía yendo a delitos financieros. Ya hasta me decían licenciada, su silla de siempre, ¿no? O sea, yo ya era así como el poli de la entrada, la licenciada. ¿Cómo no me va a sentir una impostora si yo lo que enseñaba, lo que vendía como coach, lo que yo hacía para ser financieramente libre, empoderada y poder decir yo te puedo enseñar, se había caído a pedazos más de la mitad? Yo había perdido todo mi dinero, pero el dinero que me había dolido más es el que había perdido mis amigos, mis familiares, mis clientes, mi futuro esposo en ese entonces, aún así se casó conmigo. Yo casi llego a perder su coche porque había sacado un crédito con su coche para invertirlo y tener que llegar y decirle, se suicidó el dueño de la empresa. Y el dinero, no sé si se vaya a recuperar.
¿Qué hiciste? O sea, ¿qué hiciste para salirte de un hueco mental? Porque una cosa es salirte prácticamente de todos esos asuntos, pero tienes que activarte mentalmente o te lleva a la chingada, ¿no? O
Pues mira,
sea.
yo viví en la chingada un rato. O sea, es un sitio que visitas,
Sí.
¿no? Y
Sí.
tenemos que saber que existe, pero no es como que tengas que vivir ahí por siempre. Entonces, yo tenía 7 meses de embarazo cuando fue uno de los golpes más fuertes, cuando fue el suicidio de esta persona, que hizo que se perdieran de mi cartera 60 millones de pesos. No de mi bolsa, sino la cartera de clientes que yo tenía, más mi dinero, más el de mi mamá, más el de mi hermano, más el de mi esposo, más el de todo el mundo, ¿no? Primero, creo que fue así como un trauma. Yo sentía que iba a parir en la cárcel. De alguna manera me sentía responsable de algo que yo no había hecho y que no tenía ninguna intención de hacer.
Claro.
Entonces, creo que lo primero que me hizo bien es aceptar que sí estaba de la fregada. Todo el mundo te dice, no te preocupes, no va a pasar nada. Y todo el mundo trata de, no, tranquilízate. Y tú, tranquilízate. ¿Cómo me voy a tranquilizar? O sea, yo lloraba en la regadera con mi panzota así de, me van a matar, me van a matar, me van a matar. Fue horrible. Pero, uno, aceptar que estás en la china. O sea, estás en el hoyo y está bien por un rato, pero sí llorarlo, aceptar así como lo estás sintiendo, porque si lo bloqueas, vive en ti por siempre.
Sí.
Yo tengo gente que sigue llorándole ese dinero, que sigue llorando lo estúpido o estúpida que se sintió en ese momento cuando ellos no tuvieron ninguna capacidad de haberlo evitado o prever. O sea, el inversionista tiene que aprender a ganar. Y tiene también que aceptar el aprendizaje. Yo no les digo perder o error, es un aprendizaje. Yo lo que aprendí en esa etapa de mi vida no te lo enseñan ni en cursos, ni en universidades, ni en libros, ni en maestrías, ni en doctorados.
Fue un curso de 60 millones de pesos con ese valor.
Y si esos 60 millones de pesos se tienen que devengar de alguna manera, entonces, uno, aceptarlo, llorarlo, darte el permiso de sacarlo de tu sistema con todo lo que tenga que ser. Punto número dos, tu red de soporte.
Sí.
Los amigos, la familia, la pareja, que simplemente es, ok, algo tenemos que hacer para que deje de llorar esta mujer. Vamos a cenar. Y tú así, ok, vamos a cenar. Y respiras, ¿no? Entonces, red de soporte full. Inclusive con tus mismos clientes, que tu negocio o en donde te sientas impostora no sea una cosa que te coma viva. Por ejemplo, cuando tú montas un negocio que realmente no tiene ni la calidad, ni estás entregando cuando no entregas tu 100%, ese pedacito que tú no estás entregando te lo cobran. Y cuando algo sale mal, te lo multiplican, es como con intereses. Entonces, pero si tú diste tu 100%, no tu 100% de vida, sino el 100% en ese proyecto de tu pasión, de tu entrega, de lo que eres tú, no hay nada que quedes a deber tú. Y si algo sale mal, tus clientes muchas veces dicen, no importa.
Sí,
Pero
clientes son increíbles,
los
creo.
clientes son increíbles y a veces tenemos este síndrome impostora que se padece, que nos van a linchar. Y tal vez algunos sí tomen esa bandera, pero mientras la mayoría de tus clientes te digan, estamos contigo, o sea, a pesar de que hayan perdido millones, a mí me decían, Angie, tú nos explicaste los riesgos, tú nos explicaste perfectamente bien cuál podría ser las situaciones en las que esto no saliera bien y aún así yo elegí. Tú no tienes nada que ver con esto.
Yo elegí, exactamente.
Entonces, darle la responsabilidad a quien la tiene. Muchas veces queremos meternos responsabilidades y por eso nuestro impostor es gigante, porque queremos la responsabilidad de nuestros hijos sean felices, que nuestro marido tenga éxito, que nuestra mamá no le falte nada así, y a eso le aumentas a que el negocio, si tengo socios, si mis clientes entonces no están contentos, es mi culpa, y muchas veces el cliente no va a estar contento con nada a pesar de ti.
Sí, exactamente. Traen su vida, pues uno siempre se siente responsable por, pero cada quien su vida y sus responsabilidades, ¿no? Y los clientes de verdad son un amor, la verdad.
Cuando tú construyes tu negocio alrededor de tu verdadero ser. Cuando tú estás buscando construir algo en lo que no eres, te van a cachar. Y ahí sí, no nada más es el síndrome, te vuelves una impostora hecha y derecha.
Entonces, sí, exacto. Si les vendes por estar secándoles dinero y dinero y dinero, también te van a dar la espalda a la mera hora.
Exacto. Entonces, yo creo que primero aceptar, segundo, red de soporte, tercer punto mágico, loco, esotérico, quita la importancia. O sea, busca ese libro, ese nuevo proyecto, esa ilusión que te haga quitar la importancia y decir, bueno, si esto está de la fregada, pero va a pasar. Uh-huh. Y te vas a dar cuenta, imagínate ese problema en 6 meses, ¿va a seguir siendo de ese tamaño?
Sí.
Si va a seguir siendo de ese tamaño y es más, va a crecer, atiéndelo. Pero la mayoría de los problemas, si los pones en una perspectiva de 6 meses a un año, ya se van a haber terminado y no necesitas torturarte al grado que nosotros mismos nos torturamos.
Sí.
Entonces, pensarlo, si en 6 meses eso ya va a haber pasado, no va a haber crecido e inclusive se va a haber disipado, disípalo desde ahorita. Colócate en 6 meses y dices, todo lo que pase aquí a 6 meses es aprendizaje. Entonces ahí viene ya el siguiente paso. Saca todo lo que no quieres que se repita, pero sin enfocarlo, simplemente puedes apuntarlo y decir, estos son mis red flags. Para evitarlo, no lo puedes eliminar, pero para evitarlo, cambiarlo, modificarlo. Por ejemplo, yo en inversiones, imagínate, no voy a volver a invertir. Yo tuve una socia que sí tomó esa parte de yo no me vuelvo a meter en cuestiones de inversiones y levantamiento de capital. Y yo, perfecto. Yo sí, lo amo. Amo el cash flow, amo lo que el dinero puede hacer con tu expansión y con las experiencias que puedes tener para ti y para tu familia. Amo hacer proyectos. Me encanta hablar de esto. Me enloque. Soy la loca de las finanzas. No puedo dejarlo. A pesar de lo doloroso que pudo haber sido el proceso de aprendizaje.
Uh-huh. Dijiste algo súper importante, ¿no? Estos son mis red flags. ¿Puedes elaborar un poquito más sobre eso? Porque te refieres a únicamente en los proyectos que me interesan, busco cuáles son los problemas potenciales o también dentro de ti misma. Estas son como que mis debilidades en esto.
En las finanzas hay dos cosas que son red flags para mí.
Uh-huh.
Uno, no es claro lo que me están mostrando.
Uh-huh.
Es decir, es así como, y entonces tú le mueves acá y ahí habla, y entonces yo no entiendo por qué lo hacen tan complicado. De hecho, es una de las maneras que ya está estudiado por las economías conductuales que buscan hacerte los multiniveles, los negocios que son fraudes y están concebidos como fraudes. Utilizan este sistema en el que se ve todo muy atractivo y es tan complicado de explicar que te dicen, no te preocupes si no entiendes ahorita. Con el tiempo,
vas a ir
captándolo. Y en inversiones muchas veces nos podemos sentir así, con algo muy sencillo, porque traemos una carga emocional. Entonces, un red flag es cuando es demasiado complicado y demasiado bueno para ser verdad. Es que hace como pato, parece pato, camina como pato, es que puede ser pato, ¿no? En este clásico caso, invita a otros y te doy una comisión. Vas a ganar dobles dígitos mensuales, o sea, 10% de interés mensual. ¿cómo se llama? Está garantizado. Y después ya empiezan las red flags técnicos, ¿no? Por ejemplo, los contratos no estaban, por ejemplo, en una sociedad, no están inscritos en el registro público de la propiedad, entonces no soy socio.
Claro.
Pero entonces eso yo no lo sabía hasta que tuve que ir al registro público de la propiedad a checar todos los asociados y no estaban inscritos. Pero no es como algo que se sabe. Entonces, bueno, hay cosas que aprendes y que ahora ya puedo ir a checar. Ahora ya puedo preguntar. Y la gente se pone nerviosa cuando les pregunto, pero esa es parte del expertise. Y me dicen, ay, qué perra. Pues no, no es perra, es experiencia, querida. Entonces, esos son los red flags financieros que no le entienda, el modelo es complicado, no saben explicarlo y te traen a alguien más para que te explique y luego alguien más arriba para que te explique hasta que vas escarbando y llegas como a la cabecilla y la cabecilla no es quien está en la sala acta constitutiva de la empresa y dices dónde está el dueño. Entonces, bueno, son ciertas cosas. En el área personal, ya empecé a identificar mis red flags. Punto número uno, no me late. Tal cual, es algo así como, yo ya entendí que tengo un fin, yo soy una persona que siempre digo la verdad, busco siempre decir la verdad, porque la mentira me sale muy mal, se nota, soy muy transparente. Entonces,
por eso me caes bien.
Y entonces digo, la verdad es que si lo hago mal, ¿para qué lo hago? Pero también ya aprendí que puedo detectarla. Y como lo detecto, no es como que diga, pues está mintiendo, y mira sus ojos y sus accesos visuales, y, o sea, sé de eso, pero no, lo que sé es que siento como que tienen una capita, como si pusieran una telita transparente enfrente cuando estoy hablando con ellos. Eso es lo que siento, o como si tuvieran como tipo cataratas en los ojos, que trato de ver sus ojos y me están viendo y es así de, uy, no veo nada. No siento nada, no se emociona con nada. Normalmente conmigo se ríen o lloran.
Alguna reacción emocional.
Algo, ¿no? Sí. Y es así como, interesante. Ajá, yo así de, ups, no me late. Y entonces ya entendí que muchas veces es porque están mintiendo o no son auténticos. Y necesito justamente o quitar esa capita con algo y ver como el true self. Entonces, si no me late la persona, el asunto no me late. Y la otra es que traigo pensamientos obsesivos sobre todas las maneras en las que pueden salir las cosas mal. Entonces, si de repente al momento en el que me muestran algo, empiezo a pensar, esto va a tronar, mira, ya tronó fulano, sí quiero entrar, pero el contrato, la garantía, no. Traigo este pensamiento obsesivo que inclusive sueño que sigo trabajando y me despierto con, le tengo que preguntar a Perengano sobre la firma, el notario. Tampoco es por ahí.
O sea, la intuición, ¿no? Como son cosas como intuitivas.
Sí, por eso digo, tengo mis red flags técnicos y tengo mis red flags emocionales, que es poder confiar en la persona que está al mando, no el que me la está vendiendo. Normalmente busco apertura desde la cabeza del negocio y eso es cuestiones financieras, pero me ha funcionado perfecto para negocios, sociedades, colaboraciones. Si yo tengo la capacidad de platicar en un desayuno, llorar y reír durante un par de horas con la persona, lo hago, si no.
Sí, muy bien. ¿Qué haces para que tus miedos o tus inseguridades, que me imagino que después de la pérdida tan grande hayan nacido nuevos miedos y inseguridades, pero qué haces para que no definen el resultado? Porque una cosa obviamente es intuición y sientes por aquí sí, por aquí no. Otra cosa es obviamente el pasado y el registro de todo lo que ha pasado. Pero ¿cómo tomas acción sin que eso afecte el resultado de tu trabajo?
Mira, normalmente lo que he hecho es algo nuevo. Como te digo, salirme, o sea, no querer enmendar el error o enmendar mi síndrome de impostora sobre lo mismo exactamente. Si yo saliendo de esto me hubiera puesto a levantar capital o a vender seguros, no sé, cualquier cosa que requiere un vínculo de otra vez de persona a persona, me hubiera sentido la peor del planeta. Yo lo que brinqué de dar coaching uno a uno y estar dando cursos, conferencias y levantamiento de capital, brinqué a finanzas personales, justamente, ya no tanto inversiones solitas, sino que me puse en finanzas personales y comportamiento y empecé con todo el proyecto de familias. Entonces yo decía que esto que yo pasé, no lo pasé nadie. Entonces lo que busqué fue tomar todo ese dolor, voltearlo y decir, yo ya pasé por esto. Que le valga a 20 mil personas más que nunca pasen o que sepan qué hacer en este momento. Entonces esa parte me dio una historia que contar. Cómo quedé desempleada, embarazada, recién casada y defraudada sin un peso en solo 4 meses.
Pues regresando un poco a esa situación, ¿no? Como ya me contaste qué hiciste mentalmente, ahora qué hiciste financieramente, qué pasos tomaste ya que tu mente estaba ya, o sea, ya lloraste, aceptaste, decidiste avanzar, ¿qué pasos tomaste ya en la práctica?
Primero, no me di por vencida, me rendí, que es muy diferente. Es como la rendición. En inglés se le dice el surrender, ¿no? Como me rendí a esto es más grande que yo, ayúdenme. O sea, hice como un corte en el yo todas puedo, en el Angie no se le atora nada, en bla, y dije. Se
Tu
acabó.
síndrome de Superwoman
Sí,
se
o sea,
fue ahí.
Superwoman, le dije, pues, Chava, hoy no juegas. Hoy no puedes jugar porque tu niña interior sigue en la esquina pateada. ¿No? Entonces, justo en esta parte, como sí rendir lo que se tiene que rendir, que se muera lo que se tenía que morir. Ese ego exorbitado de, no manches, yo financieramente libre a los 28, bola de tarados, todo el mundo debería de hacer esto, se murió en ese momento. También maté a la ambiciosa de, no manches, mira las comisiones, y sí, claro, por supuesto, ganar medio millón de pesos al mes está rico, muy rico. Pero en ese momento se murió esa persona que solamente a veces ya veía. Una reunión familiar, como una reunión de levantamiento de capital. Se murió.
Ay, sí.
O
Oh,
sea,
es cumpleaños de fulanito de tal. Oh.
no, o sea, es que mi esposo me dice es que tú vendes hasta en la fila del súper. Literal, tengo clientes de la fila del súper y la del banco.
¿De dónde viene ese hambre o venía ese hambre por el dinero y por vender, Angie?
Siempre desde chiquita vendía hasta mi madre, le digo, porque cuando decían, oigan, hay que comprar los disfraces del 10 de mayo, ya, mi mamá va. Y entonces ahí nos tenía yendo al centro a comprar los disfraces, obviamente yo hacía mis números. Lo que me gustaba era el cash flow, el poder entregar algo y recibir y con eso ir a meterlo a otro lado y recibir y luego vendía dulces y las monjas no sabían porque todas las niñas traían chicle cuando en la escuela de monjas. No hay
Era
chicles. Y hacía rifas, las costuras del 10 de mayo pues eran todas muy lentas y yo era muy rápida y yo me ponía a coser las costuras, les cobraba 10 pesos para terminársela, para que el 10 de mayo tuviera una costura la mamá terminada. Tareas, todo.
y lo hacías, o sea, ¿lo hacías por alguna necesidad o por amor al arte o porque simplemente corre por las venas o?
Yo creo que por un poco de todo, pero creo que hay ahí una herida financiera que la has estado estudiando justamente, de abandono. Debo yo de tal vez en algún momento de haber desarrollado el sentirme desprotegida o abandonada, financieramente hablando, que algo creció en mí de este gusto y de este estarle buscando que O sea, cuando a mí me gusta algo es que lo vendo aunque no me paguen, ¿no? O sea, ya todo el mundo quiere también. No, sí, vamos, porque a Angie le gustó. Entonces, tengo ese como don, pero yo creo que lo construí para nunca sentirme dependiente, por lo tanto, no sentir ese abandono, ¿no? Entonces, ahora que estaba estudiando las heridas financieras, próximamente programa Heridas Financieras, de heridas de la niñez, cómo impactan tus decisiones financieras y cómo podrías irlas sanando para sanar tus finanzas, porque cuando te dicen sana finanzas, tú así de sí, claro, mis finanzas no sé qué tan no sanas estén, como que este concepto es todavía muy amorfo y creo que viene mucho, pero yo creo que sí viene de una niña un poco que sintió un abandono y tal vez una injusticia y está tratando de reparar, pero pues eso se ha convertido en un proyecto de vida que disfruto, amo y adoro eternamente, y que a veces sí, me trae con mi síndrome de impostor así, ¿eh? No te creas que no es como ya graduada, o sea, no, no.
No, no, así no es. Es como, yo lo trato de explicar como no existe un antes y después en eso. O sea, el síndrome de la impostora, el no es que, ah, ya me sané, ya me curé. Es increíble la gente a quien he invitado para este evento. Muchas me dicen, es que yo lo tengo. Es
Sí,
que yo te, o sea, así vivo la vida, sí, pero mira tu negocio. Sí, y justo de eso, por eso quiero hablar, porque a pesar de eso, podemos hacer maravillas.
se activa, tienes tus
Sí,
activadores.
sí.
A mí mis
¿Cuáles son
activadores.
tus activadores, detonadores?
Mi detonador número uno, cuando pierdo dinero. O
Sí.
sea, no importa si son 200 pesos que trae en mi cartera y ya no están ahí.
Ajá.
O si de repente me hablan de una inversión que hice que ya tocaba pagar, que yo tenía en el loop, pero pues no junté el monto y que tuve que hacer un desembolso para mí en este momento muy fuerte. Y primera vez que tuve que pedir dinero, inclusive a mi esposo, que fue así como, uy. Entonces, esta desprotección que siento así como de, híjole, mi fondo de paz que normalmente lo tendría, que fue una de las cosas que decía que me salvó, es que tenía una estructura financiera muy sencilla, muy efectiva, y es ahora lo que enseño. Tienes que tener un fondo de paz que te haga sentir respaldada ante cualquier situación, ante una caída de tu negocio, ante una situación de salud. Tienes 3, 4 meses de tu estilo de vida ahí y está bien. Ahorita mi fondo de paz no está tan gordito y me tiene trabajando mucho. Entonces, justo ahí se activa, ¿no? O sea, no, tu fondo de paz no está como a ti te gusta, que a veces se vuelve una cuestión de impostora autoexigente, pero uno ahí va. Otra cosa que se activa la impostora es cuando te critican tu producto o lo que haces. Así de, no, Angie ni es tan buena. Y me entero que es de alguien que o yo admiro o yo aprecio, así de, no, o sea, es buena onda, pero pues, así que digas, ¿te gustó su curso? No, no.
¿Has escuchado eso? ¿Te han llegado ese tipo de comentarios?
Mira, una vez, sí, y me dolió un buen, porque era una persona súper cercana, pero después entendí que no estaba hablando de mí, que estaba hablando de ella en ese momento porque ella se dedicaba a lo mismo que yo. Entonces estaba criticando mi trabajo porque ella sentía que su trabajo no era bueno. Entonces,
Claro.
para no poder
Next
verlo
time.
hacia ella, me echaba la caca a mí. Pero en ese momento me perseguía realmente el no soy buena, no soy buena, perenganita. Que ella conoce mi trabajo, que me ha seguido durante mucho tiempo, que hemos trabajado juntas, not good enough. Punto. Y otro que así me crispa los nervios es gente cercana, o sea, ya no sé, mi marido, mis papás, mi hermano, así de, ay, Angie, para todo lo que sabes ya deberías de ser millonaria.
Oh, pero eso también, yo te he contado, eso también me dicen a mí, ¿sabes? Y les digo, a ver, uno, vives en mis cuentas bancarias, uno, para que estés diciendo. Y dos, o sea, eso es un proyecto. Que explícame también cuando únicamente cuentan el dinero como riqueza. Ese es otro que yo digo, a ver, ¿cómo yo he vivido mi vida? Si vamos a comparar, vamos a comparar. O sea, cuando alguien que es un godín, que vive su vida en una oficina y que de ninguna manera está construyendo algo que se construye encima de sus pasos, yo digo, wow, todo tu tiempo no fue una inversión. Todo mi tiempo es una inversión y además estoy viviendo la vida a mi gusto.
Exacto. Cuando tienes una vida de diseño, cuando digo yo trabajo de lunes a jueves, de 9 a 2, que ya tengo ahorita horario extendido porque necesito hacer unas cositas para mí, pero que a las 10 de la mañana digo, oh, no tengo junta ni coaching, voy a ver Netflix o voy a leer mi libro o voy a ir a desayunar con mi mamá. Para mí eso es oro y nada más de pensar meterme a una oficina en la que no pueda ni siquiera ir a hacer un trámite o si me llaman que mi hijo se cayó y no puede ir por la escuela, que pasa muy recurrentemente con mis hijos, esa angustia nada más de pensarla, digo, no, gracias. Pero el otro trigger es cuando me comparo y eso es aguas.
Sí.
Llegas a compararte con tu amiga que, como es Godín, y tiene estabilidad financiera. ¿A qué precio?
¿A qué
O con
precio?
la que cambió de camioneta, o la que se fue de viaje, o la que el marido le compra todo. Ni siquiera estás, es como se activa una envidia de, híjole, yo ahorita no tengo ni mi fondo de paz, ¿no? Ah, no hagan eso. O sea, en el momento en el que se sientan con energía baja, que empieza la impostora ahí a estar, no. Se metan a redes sociales, a ver qué están haciendo sus amigas, a ver qué está haciendo su competencia. Es más, capitalicen, hoy no me siento bien. Hoy me siento así, 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 así. Y si tú estás en este momento, te quiero decir algo. Todo está bien, estás a salvo, no pasa nada y todo va a mejorar.
Exacto. Sí.
Entonces,
Y todo es un proceso. Todo es un proceso y sigue siendo un proceso siempre.
y financieramente es igual.
Sí. Sí, exacto. Muy bien. ¿Qué consideras el logro más grande en tu negocio?
Justamente capitalizar ese hecatombe financiero que fue en 2016. Y de 2016 a 2019, construirme una marca personal, un negocio alrededor de ella y superar ese bueno, no fue en 3 años, fue en el proceso, ¿no? O sea, fue un poquito antes y después se fue creciendo, pero haber construido un estilo de vida completamente diferente, reorganizar mis prioridades y haberme encontrado yo justo después de quitar. Mi papá dice que muchos grandes regalos vienen envueltos en mierda, pero tuve que rascarle toda la mierda para encontrar el tesoro, ¿no? Y cuando lo encontré, pude salir a redes y decir, oigan, ahora les enseño cómo no caer en estos problemas, ahora les enseño cómo tener una estructura por si caes, levantarte rápido. Ahora
Sostén.
también les puedo enseñar cómo no caer en esos problemas, previéndolos y también cómo hacer el proceso divertido. Entonces, si de tus grandes, grandes, grandes fracasos que te empujan a la impostora y lo que te está haciendo sentir ahorita como que no eres suficiente, lo tomas como mensaje, le das la vuelta, como te digo, lo volteas y sale del otro lado un producto, una ayuda, una bandera, si se vuelve tu bandera de, por ejemplo, ahorita tengo una coach que es divorciada y maltratada y ahora fabulosa, o sea, coach especialista en divorciadas, pues justamente volteó él y se volvió el
Absolutamente.
producto, ¿no? Entonces, si tú ahorita estás en ese espacio, ¿cómo sería la historia que contarías al voltearlo? Aunque no seas tú, grábatela contando. Y yo cuando la grabé, levanté más de medio millón de pesos para empezar la certificadora con inscritos que confiaban en mi proceso y que me habían conocido, inclusive habían invertido conmigo. Y juntas salimos y ahora hacemos otras cosas. Entonces, siempre hay dos caras de la moneda. Entonces, si estás en la cara del tachecito, no te preocupes, estás a una volteadita de que el tachecito se vuelva palomita. Y está bien sentirse mal. Está bien sentirse súper mal. Un rato. Y ya.
Y ya, sí, es el derecho al drama. Es,
El derecho al drama.
o sea, déjame hacer tantito mi drama y al rato voy a salir más fuerte de aquí. Y si puedes usar exactamente lo que tus dolores y lo donde tus fracasos a tu favor para que otros no lo vivan, es una maravilla. Y vas a conectar con tanta gente en el proceso. Ok, Angie, ya para cerrar.
Sí.
Compártenos lo que tú quieras. Yo lo tengo anotado así, un ejercicio, una meditación, una afirmación, una canción, un baile, un pedazo de arte, un malabar creativo que ayuda con el síndrome de la impostora, algo que podemos hacer en este mismo instante, contigo o después de esta entrevista.
Ok, una de las cosas que yo siento en mi cuerpo cuando me está persiguiendo esta impostora que llevo dentro es que me siento como perseguida, como que siento que algo me está viendo y trabajándolo en terapia, y terapia y con otras coaches maravillosas, me di cuenta justamente que al no sentirte vista, nuestro cerebro desarrolla la impostora para que por lo menos alguien nos esté viendo. Pero este alguien no nada más te ve, te juzga. Entonces, para poder sentir más a salvo, es justamente estoy a salvo. Puedes tocarte la cara. Es algo muy estúpido, tal vez.
Ah, pero
Decirte,
quiero hacerlo, sí.
estoy a salvo, estoy bien. Acá atrás, así de. En este momento, estoy viva.
Qué bonito es eso.
Arte, abrazarte así como que abracitos apretaditos así de ah. Y si necesitas salirte al solecito para sentir calorcito o en las mañanas, a mí me encanta el fresquito de la mañana y salirte con una cobijita y algo que te haga sentir a salvo para conectarte, que en ese momento ningún perro te está persiguiendo, nadie te está demandando, nadie te está reclamando. Nadie te nada y poderte sentir a salvo. Entonces agarras tus manitas, agarras tu carita y ese es el malabar arte así de estoy a salvo y ponte un post-it en la computadora para que todo el día digas estoy a salvo y todo va a estar bien.
Estoy a salvo.
Pareciera tonto, pareciera en extremo simple, pero según la programación neurolingüística, no, somos programados verbalmente. Lo tienes que decir. Y el cerebro no tiene filtro, no tiene sentido del humor, no conoce el sentido figurado, lo toma literal. Entonces, si tú le dices, estoy a salvo, y aparte te tocas, como cuando te tocaba a tu papá o tu mamá, te decía, mi amor, pide un abrazo. Todas estas partes, así como así. Hay algunas lecciones que es así como que mano izquierda en axila derecha y así. O sea, hasta allá hay técnicas de cómo abrazarse para sentirse a salvo. Ponte en posición fetal en tu cama y agárrate las rodillas y decir estoy a salvo, estoy a salvo, estoy a salvo. Hasta que sientas así como un. Y si necesitas llorar, llora. Es mucho mejor ir destapando estos bloqueos porque luego la energía no fluye, porque tenemos bloqueado el miedo. Si lo sacas, empieza a fluir. Si te sientes atorada, estancada y así, y el impostor viéndote, diciéndote, tú no eres suficiente, floja, pero lo que pasa es que no tienes energía.
Sí.
Entonces, esta parte de tocarse la corita.
Me encanta. De hecho, ¿sabes qué? La gente que llegó hasta aquí en la entrevista, tómanse una foto tocándose la cara, súbenlo a Instagram y etiquetan a Angie Collado, que vas a encontrar su link aquí abajo, etiquétenme a mí y vamos a compartir este ejercicio así. El de salir al sol, yo lo hago muy seguido. Cuando acabo de tener algo o hacer algo estresante, Me salgo y me dejo abrazar por el sol. Es como, oh, ese mismo calor, como un abrazo.
Pero es químico, ¿sabes?
Ah, sí.
No nada más es una cosa de, ah, qué rico, el solecito.
Sí.
Se produce
No.
vitamina D, que es uno de los neurotransmisores, bueno, y se estimula la producción de las hormonas de la felicidad, melatonina, serotonina, dopamina, etcétera, con el sol. Si no hay sol, entonces, si tú has estado muy encerrado o encerrada últimamente,
O vives en Bélgica, uff, cómo falta la luz.
depresión, por eso hay depresión. Yo sufrí depresión cuando estuve en Francia, que estaba muy pegadito allá a Bélgica, en el
Es
norte,
triste.
y yo
Sí.
tuve que empezar a abrazar árboles. Hubo un impulso que me llevó al parque a quitarme los zapatos y abrazar un árbol. Yo jamás había visto a una persona abrazar árboles. Yo sé que ya es como un trend, pero yo
Sí.
necesitaba abrazar árboles. Me dicen, no, es que sabes que traías una depresión porque el neurotransmisor bla no se genera porque no había sol y tú estás acostumbrada a ciertas dosis de sol porque vives en un país que está más cercano al trópico. Y yo así de,
Exacto.
que esto tiene ciencia detrás. Entonces, si tú
Sí.
estás deprimida, cansada, con baja energía, sal al sol.
Sale al sol, abraza un árbol. Eso de quitarse los zapatos y ponerlo en el piso, en el pasto, en un cachito de tierra que encuentran por ahí, hace maravillas. Angie, gracias por estar aquí. Vamos a dejar todos tus links abajo para que te puedan ir a seguir. La verdad, los quiero. Haciendo sus stories y etiquetándonos porque sí quiero ver si están ahí. No sé si hay algo más que quieres agregar,
Un regalo.
regalar, decir, dime.
Sí. Tengo, se va a abrir Mapa de Dinero, que es mi mentoría, en la que en 2 días le damos la vuelta. Volteamos esa finanza para que todas esas cosas que crees que has hecho mal ya no se sientan tan mal. Y justo de ahí retomemos. Es en octubre y están todas invitados con un súper descuento. Solamente mándenme un mensaje directo a Angie Collado-coach o escríbanme directo a los datos que están aquí abajo y con mucho gusto les hacemos llegar la liga con el descuento especial para todas las mujeres que se sienten impostoras con dinero, sin dinero y varias.
Y etcétera, etcétera. Yo lo tomé, Mapa de Dinero, es una maravilla, súper recomendable. La mera verdad, sí te voltea la forma en que manejas tus finanzas y te da, o sea, calla a la impostora de que soy mala con el dinero, no, pues entonces, hazte financieramente sabia. Y para que puedas empezar a callarla más y más y más y más, aprendiendo un montón con Angie. Gracias por estar aquí, amiga. Es siempre un honor.
Ay, sí. Muchísimas gracias por estar aquí y espero que les haya servido un poquito. Y recuerden, todo está bien.
Súper.
Nos vemos.
Gracias, Angie.